Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1:00 a.m. en París del viernes 18 de abril, 11:00 p.m. en GMT. Charlie Amadou está en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
China y Estados Unidos están en conversaciones sobre la guerra arancelaria, según confirmó Trump. El mismo día en que se reunió con su par italiana, Meloni declaró estar 100% seguro de lograr también un acuerdo comercial con la Unión Europea. Macron anuncia la creación de una comisión franco-haitiana para examinar el pasado de Francia con su antigua colonia caribeña. Colonia que obtuvo su independencia hace 200 años, este 17 de abril. Se cumplen este viernes 18 de abril 7 años del estallido social nicaragüense que dejó más de 350 muertos y miles de exiliados luego de la represión y persecución política del régimen orteguista. En este noticiero tendremos el testimonio de una exiliada en Costa Rica. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este jueves que Estados Unidos está en conversaciones con China para alcanzar un acuerdo sobre los aranceles cuando las dos mayores potencias mundiales en economía se encuentran en una guerra comercial. Trump, que también este jueves recibió en la Casa Blanca a la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Ambos se mostraron optimistas para resolver las tensiones comerciales entre Washington y Europa después de la guerra tarifaria también lanzada por Trump a sus aliados. Escuchamos a Meloni.
Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo y estoy aquí para ayudar en eso. No puedo valorar el acuerdo en nombre de la Unión Europea. Mi objetivo sería invitar al presidente Trump a hacer una visita oficial a Italia y entender si existe la posibilidad de organizar también una reunión de este tipo con Europa, porque creo que la mayor manera es que hablemos con franqueza sobre las necesidades que cada uno de nosotros tiene y por encontrarnos en el medio. Eso es útil para todos. Realmente hay quien me llama nacionalista occidental, no sé si es la palabra correcta, pero estoy segura de que juntos somos más fuertes y tengo que encontrar la manera. Estoy aquí para encontrar la mejor manera de hacernos más fuertes a los dos en las dos orillas del Atlántico.
Trump, por su parte, dijo estar 100% seguro de lograr un acuerdo comercial con la Unión Europea. Acuerdo que se logró también con Kiev, según anunciaron los ucranianos que dijeron haber firmado con Washington un memorando como primer paso para que Estados Unidos acceda a recursos naturales y minerales claves en Ucrania. Acuerdo que Trump quiere como compensación por la ayuda militar que Washington le dio a Kiev bajo la presidencia de Biden. Este jueves también el jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Marco Rubio, se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron y representantes de Ucrania, Alemania y Reino Unido en París para buscar un final a la guerra de Rusia en Ucrania. La presidencia francesa elogió un excelente intercambio luego de la reunión. Negociaciones también con Irán. Este sábado en Roma se hará la segunda ronda de conversaciones para negociar el programa nuclear de Teherán que Washington quiere frenar. El Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió el jueves que Irán no está lejos de desarrollar la bomba atómica. Escuchamos el análisis de la experta en ciencias políticas de la Universidad de Buffalo, Carla Martínez Machain.
Hay varios temas que se van a tratar. El principal, obviamente, va a ser el programa nuclear. Lo que Estados Unidos quiere es que Irán comience a desmantelar este programa, que dejen de enriquecer el uranio, que Irán no tenga un arma nuclear, ¿no? Es lo que advirtió el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? Pero también hay otros temas que se podrían tratar. Por ejemplo, Estados Unidos, bueno, los representantes de Estados Unidos han expresado que quieren que se trate el tema de los misiles convencionales. Traten de desmantelar algunos misiles balísticos que tienen. Irán quiere que se trate el tema de las sanciones económicas que Estados Unidos tiene contra Irán. Quieren que quiten esas sanciones. Pero también el programa nuclear civil, puede que Estados Unidos quiera que también se incluya en las pláticas, ¿no?
Era Carla Martínez Machain de la Universidad de Buffalo. Nos quedamos en Estados Unidos porque la Corte Suprema mantuvo este jueves en suspenso la orden ejecutiva de Trump para restringir la ciudadanía automática por nacimiento, un pilar clave del enfoque duro del presidente republicano hacia la inmigración. Sin embargo, el tribunal acordó escuchar los argumentos sobre este tema el 15 de mayo antes de dar una decisión. Detalles con Raquel Villa Écija.
Donald Trump lo prometió en campaña y nada más llegar a la Casa Blanca firmó un decreto para intentar poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Este derecho se deriva de la 14 enmienda de la Constitución. Se aprobó en 1868 tras el fin de la Guerra Civil y establece que todas las personas nacidas en suelo estadounidense son ciudadanos del país. Lo sería, por ejemplo, el hijo de una mujer extranjera que está temporalmente en el territorio y da luz allí. Donald Trump quiere eliminar este derecho porque dice que atrae la inmigración ilegal y quiere que solo se aplique si uno de los dos padres tiene la nacionalidad estadounidense. Pero los jueces anularon su decreto. El mandatario pidió a la Corte Suprema que intercediera, aunque de momento el decreto sigue suspendido. El tribunal se pronunciará sobre la decisión el 15 de mayo.
Gracias, Raquel Villaécija. Al menos 2 personas murieron y 6 fueron heridas luego de que un hombre de 20 años abrió fuego en la Universidad Estatal de Florida. El tirador es hijo de un policía cuya antigua arma de servicio fue utilizada en los asesinatos, según afirmaron las autoridades este jueves. La justicia de Estados Unidos, que también calificó a Google de monopolista abusivo por segunda vez en menos de un año, esta vez en el mercado de la publicidad en Internet, la decisión allana el camino para otra audiencia que determinará qué debe hacer Google para restablecer la competencia, como, por ejemplo, vender partes de su negocio. Lo explica nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
La decisión del juez viene después de que el Departamento de Justicia y 17 estados demandaran a Google por dominar ilegalmente la tecnología que determina qué anuncios se muestran en Internet. Este es el segundo caso de antimonopolio que Google pierde en un año después de que un tribunal determinara que la compañía también tenía un monopolio en las búsquedas en Internet. Además, probablemente significará que Google tenga que vender parte de su línea de servicios de publicidad en línea, acción que se determinará en una audiencia en las próximas semanas. Al respecto, Google afirmó que apelará a la decisión y sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York cayeron alrededor de un 1.5%. Al respecto, la senadora estadounidense Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota y ex jefa del Comité Antimonopolio del Senado, calificó el fallo como una gran victoria para los consumidores, pequeñas empresas y creadores de contenido que abrirá los mercados digitales a más innovación y precios bajos. Cabe mencionar que Meta está también siendo juzgado en un caso de antimonopolio que acusa al dueño de Facebook, de WhatsApp y de Instagram de tener un monopolio ilegal en redes sociales. Estos casos legales muestran que hay un interés bipartidista por tratar de acabar con estas prácticas monopolistas de empresas como Amazon, Meta, Google y Apple, entre otras. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Haití sufrió una justicia histórica. Así lo firmó el presidente francés Emmanuel Macron el jueves al cumplirse 200 años de la independencia del país caribeño. Independencia reconocida por el rey Carlos X de Francia tras una revuelta de esclavos, pero que impuso una deuda millonaria como compensación por la pérdida de la colonia. Así lo explica Juan Cascón.
Fueron 150.000 francos en la época, entre 21.000 y 115.000 millones de dólares actuales, según las estimaciones, una deuda que multiplicaba por 10 el presupuesto del país y cuyas consecuencias sigue arrastrando en la actualidad. Hoy, Emmanuel Macron quiere construir un futuro más tranquilo para Haití, un país devastado por la pobreza, la violencia de las bandas criminales e incluso graves terremotos como el de 2010. Con esta comisión, el objetivo es, según sus declaraciones, examinar el pasado común, y estará copresidida por el ex embajador francés Yves Saint-Jour y la historiadora haitiana Gusty Clara Gaillard-Purchy. El presidente francés ha hablado de injusticia, de memoria y de verdad, asegurando que Francia debe reconocer su pasado colonial. Sin embargo, no ha hecho mención a una reparación del daño ni a la restitución de esta deuda que exigen los haitianos desde hace décadas. Y no solo los haitianos, el año pasado en Ginebra una veintena de ONGs reclamaron el pago de lo que calificaron como un chantaje.
A lo largo de los años, los gobiernos franceses han reconocido la injusticia histórica de la esclavitud en Haití y otras antiguas colonias, pero han resistido los llamados a reparaciones. Agregar de que más de 1 millón de niños se enfrentan a niveles críticos de inseguridad alimentaria en Haití, según advirtió el UNICEF, señalando que la violencia de las pandillas y la falta de acceso a ayuda humanitaria aumentan el riesgo de hambruna. Lo decíamos en titulares, este 18 de abril se cumplen 7 años del estallido social en Nicaragua contra unas polémicas reformas a la seguridad social del gobierno que desembocaron en un pedido de renuncia del presidente Daniel Ortega. La brutal represión en abril 2018 dejó a al menos 355 personas muertas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cifra que sube a más de 680 según organismos nicaragüenses. Las manifestaciones fueron seguidas hasta la fecha por una persecución sin respiro por parte del régimen, llevando a miles al exilio, muchos de ellos hacia Costa Rica, como es el caso de Catherine Ramírez, quien tenía 18 años cuando estallaron las protestas. Escuchamos su testimonio.
Hay casos como fue el mío, en donde oficialmente no nos notifican que estamos expulsadas y no podemos iniciar un proceso de queja frente a la universidad, o al menos intentarlo, pero tampoco nos permiten volver a la universidad. Y por otro lado también están otras afectaciones, donde hay un cierre de la universidad y expropiación de las instalaciones de la universidad y que quedan centralizadas en el Estado, en el caso de las universidades privadas, y hay estudiantes que no se les permite regresar a la universidad, que también fue mi caso cuando yo inicié mi carrera por segunda vez en Nicaragua en una universidad privada, y pasó con varias activistas y defensores de derechos humanos, en donde no fueron reintegrados al nuevo sistema, ¿no?, de educación, que pasa a ser público, y hay quienes quedamos completamente por fuera de este sistema educativo.
Escuchaban a Catherine Ramírez, nicaragüense exiliada en Costa Rica. Ortega denunció que las protestas fueron un intento de golpe de Estado por injerencia extranjera. En noviembre de 2021 fue reelegido para un quinto mandato con la mayoría de la oposición y los críticos en el exilio o en prisión. En Ecuador, la candidata presidencial de izquierda, Luisa González, anunció que impugnará formalmente el resultado de las elecciones del domingo, alegando fraude generalizado. Esto a pesar de que perdió el apoyo de un partido aliado clave, el movimiento Reto, que este miércoles felicitó a Noboa, dejando a González con pocos partidarios. Escuchamos a la candidata.
Que me veo en la obligación de denunciar el grave atentado que sufre nuestro país, atropellado en su orden legal y constitucional. Esta campaña, plagada de irregularidades, comenzó con el hecho de que el señor Noboa hizo campaña sin licencia. Continuó con la toma de instituciones electorales que permitieron ilegalmente el uso indiscriminado de recursos públicos para una campaña abierta por parte del gobierno en funciones.
Los observadores de la OEA, la Unión Europea y de Estados Unidos han declarado que Noboa ganó las elecciones con claridad. Hasta aquí el informativo de RFI.